Podcast, FEBO Soma, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Antonella Di Bartolo, me dicen Antoine. Les quería agradecer por invitarme a participar de este ciclo de charlas y conversaciones en torno a la universidad y a distintos saberes del trabajo social. Les cuento un poco acerca de mí. Actualmente estoy participando de TAI 4 como adscripta y también soy tutora académica de prácticas preprofesionales en el Centro de Prácticas La Casita, que pertenece al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. La idea de conversar y charlar con ustedes va a ser en torno a la universidad, nuestra universidad, y sus saberes y sobre todo sus sentires. Así que voy a empezar hablando de cómo veo y cómo conceptualizo a esta institución, básicamente como una institución política que históricamente ha expresado los movimientos vivos y latentes de las sociedades y que a su vez ha actuado sobre ella de diversos modos. Argentina cuenta hoy en día con al menos una universidad nacional por provincia, para que cursen más o menos de 2 millones de estudiantes. Y casi la mitad del presupuesto que la nación destina a educación y cultura corresponde a los estudios superiores. También podemos decir que en Argentina hay un total de 130 instituciones universitarias, siendo 111 universidades y 57 nacionales. En el año 2015, el sistema tenía un poco más de 2 millones de estudiantes en sus ofertas de grado y posgrado, 80% de los cuales estaba inscripto en universidades nacionales. Cuando pienso en la universidad, a mí se me viene a la cabeza un número que es 1918. Más que un número, es un año en nuestro país. Y ese número a mí me remite a un lugar, que es Córdoba, y hacia las huellas de la reforma universitaria. Me gusta hablar sobre la idea de huellas, ya que no se refiere a poder disipar las marcas que dejaron estos hechos históricos. No solo, también lleva adelante otros procesos. Lo que trataré de hablar y de dar cuenta en este breve audio junto a ustedes es poder pensar las ondas expansivas que se producen y reproducen alrededor de una idea o de un valor. Cómo se han construido esos relatos, esas cartografías que enlazan distintos momentos y fundamentalmente habilitarme a pensar qué es lo que queda abierto, inconcluso, latiendo, y sigue despertando la idea movimentística de la universidad, de nuestras universidades, de nosotros. Voy a tomar una frase de una autora que a mí me gusta mucho, que es María Pía López. Ella habla que los acontecimientos siempre son efímeros, pero sus consecuencias son más o menos duraderas. Los que triunfan dejarán inscripciones institucionales, trastocamientos, un nuevo orden. Los derrotados, por otro lado, dejan otro halo, pero su derrota o su finalización no implica el borramiento del suceso. La reforma universitaria, nacida, como todos sabemos, con el grito cordobés, en pocos años padeció una contrarreforma que limó, podemos decir, su potencia inicial, que resultaba un tanto prematura. Sin embargo, muchas veces no suele reconocérsela y adjetivársela con esta idea de suspenso o de interrupción o freno, quizá porque fue convertida en imagen, como si fuese la imagen de legitimación de políticas que continuaban arrebatándole su impulso transformador, que un nuevo conservadurismo hizo de la autonomía y de la política una rosca burocrática. Pensemos o tratemos de reflexionar acerca de cómo mantener la reforma como ideal, como efectiva fundación, venía a opacar su irrealización. Es donde creo y siento la necesidad de retomar, como dije al principio, esa idea de huellas. Lo que no pensaron, y es el corazón de estas huellas, es la cuestión del derecho a la universidad, que sería un derecho de nosotros, de nosotras. ¿Pero cómo? ¿Cómo que habría un derecho a la universidad? O mejor, en todo caso, o al revés, ¿cómo que ese derecho a la universidad se constituiría actualmente en una novedad? ¿Por qué generaría tanto movimiento pensarlo y enunciarlo de este modo? ¿Acaso no dicen con bastante claridad las leyes y la misma Constitución Nacional que el Estado garantiza el derecho a la educación, sin excluir la universitaria, por supuesto, del resto? Durante mucho tiempo, estas declaraciones constitucionales o legales de existencia de un derecho a la educación general y a la educación universitaria como parte de ella, se presentaban con una relativa formalidad. No eran más que un derecho declarativo, imposibilitando ejercicios y vivencias reales por parte de los sujetos y de las sujetas a ese derecho. La pregunta entonces, por la existencia efectiva hoy de ese derecho, es la pregunta por las condiciones que hicieron posible que pudiéramos representarnos como efectiva y cierta, dejando de ser meramente especulativa o abstracta. La posibilidad de una cantidad de sujetos, de todos los sujetos, de nosotros, de ejercer ese derecho a la universidad. Voy a sugerir acá, para seguir conversando con ustedes, dos condiciones que la estudia un politólogo egresado de nuestra universidad, que es el doctor Eduardo Rinesi, alguien a mí cual me gusta mucho, me interesa mucho sus estudios. Y él va a decir que en estas condiciones, el establecimiento, podemos decir, de una ley nacional de la obligatoriedad de la escuela secundaria fue fundante. Este hecho fundamental de la historia de la educación en Argentina es efectivamente muy importante, no solo en sí mismo, sino también que las condiciones que se le permiten a los jóvenes, que representa la posibilidad de estudiar en la universidad como un derecho que los asista. Cabe destacar acá que, a pesar de tener carácter de obligatoriedad la escuela secundaria, no quita que la escuela secundaria se haya vuelto efectivamente obligatoria para todos y para todas. Y de ahí, efectivamente, sobre todo, diría yo, sobre todo, universal. Primero, porque muchos padres y madres, aunque quisieran mandar y sostener los estudios secundarios de sus hijos, hoy no pueden, por todo tipo de razones que conocemos. Lo que quiero decir es que el establecimiento de una obligación legal no crea en el acto, como por arte de magia, las condiciones materiales para que los sujetos que deberían ser alcanzados por esa obligación se encuentren en condiciones de cumplirla. Segundo, y también me parece muy importante destacarlo, porque nuestras escuelas están demostrando una marcada dificultad para favorecer el aprendizaje, sostener el proceso y llegar a una finalización de los estudios por parte de los pibes y de las pibas que ingresan a ella y buscan progresar junto a ella. Y esta idea de progreso creo que es necesariamente junto a la escuela. Cuando la escuela secundaria no era obligatoria, estudiar en ella era apenas una posibilidad. Una posibilidad no exigible a nadie, y que por lo tanto solo era elegida por aquellos que podían. Después de haber terminado el único nivel educativo que sí era obligatorio, el primario, era un relativo, podemos decir, como un privilegio de hacer algo que el Estado no los obligaba, ni le importaba, pero que podía mejorar drásticamente sus posibilidades laborales y de ascenso social o incluso las educativas anteriores. Y la universidad, que ni era, ni es, ni debería ser obligatoria, era apenas una posibilidad de alcance de aquellos muy pocos, muy muy pocos, después de haber decidido cursar durante al menos 5 años un secundario que nadie les exigía cursar y cuyo cursado era, por lo tanto, una elección, y podemos decir que era un cierto lujo también, podían darse un segundo lujo, de elegir seguir estudiando en lugar de lanzarse al devorador mercado de trabajo. Es así como el establecimiento de la obligatoriedad legal de la escuela secundaria va rumbeando un camino, una proyección, y sobre todo habilita a pensar que la opción por la universidad va dejando de ser un lujo, un segundo lujo, que solo pueden darse a aquellos y aquellas que en una primera instancia tuvieron las condiciones, sobre todo materiales, para darse el primer lujo de estudiar lo que nadie podría exigirle estudiar ni terminar la escuela secundaria. Porque ahora, cuando sí puede exigirle a todos y a todas estudiar y terminar esa escuela secundaria, es una alternativa que también, por lo menos como tendencia, a todos se le abre inmediatamente después. Solo cuando la escuela secundaria es pensada como una obligación, puede la universidad ser pensada como un derecho. La segunda de las condiciones que Rinesi habla y retoma es que introduce como habilitadora es pensar la universidad como un derecho, es el crecimiento muy significativo del número de instituciones que integran el sistema de universidades públicas y gratuitas de nuestro país, como su considerable expansión geográfica. Este crecimiento que hizo que en menos de medio siglo se quintupliquen el número de universidades públicas en Argentina, se produjo, en realidad, podemos pensarlo en realidad, en tres grandes oleadas. La primera de ellas tuvo lugar a fines de los años 60 y sobre todo a comienzos de la década de los 70. La segunda en la primera mitad de los 90 y la última en los años más recientes. Y las tres épocas respondieron a orientaciones, sentidos y claramente intenciones políticas y sobre todo ideológicas muy diferentes. Pero ambas, las tres mejor dicho, buscaban un resultado que podría ser el mismo objetivo de todas esas expansiones, como ser la generación de muchísimas más oportunidades para todos los jóvenes, y no solo hacia los jóvenes, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas que quisieron asistir a la universidad y encontrarla a no más de un rato razonable de viaje, de colectivo o de bicicleta de su casa. Esto de que la universidad esté a un rato razonable de cole, a patas o en bici de nuestras casas, se debe a la gran transformación del sistema universitario nacional. Porque antes de que los ciudadanos tuvieran una universidad pública, gratuita y buena a no más de un rato razonable de su casa, la Constitución y las leyes podían decir que la universidad era un derecho universal, que todo el mundo podía ir a la universidad. Pero si no había tenido la suerte de nacer en algunos de los, hasta no hace mucho tiempo, apenas 9 grandes centros urbanos que contaban con universidades públicas en todo el territorio nacional, su posibilidad efectiva de ejercer de manera concreta y real ese derecho declarativo no hubiese existido. Anteriormente he mencionado las implicancias de entender y pensar la universidad como un derecho de cada uno y cada una de nosotros, de nosotras, de los y las personas, pero me parece que podemos pensarla también desde otro lugar. Porque además de ser un derecho individual de los ciudadanos, la universidad es también un derecho colectivo. Un derecho colectivo del pueblo. Pero, ¿qué queremos decir? ¿Qué quiero decir exactamente con esto último? La universidad, desde los años de la reforma del 18, se le ha atribuido tres grandes funciones, podemos decir como tres grandes ramas, siendo la formación la primera de estas tres. Decir que la universidad es un derecho colectivo del pueblo, quiero decir que el pueblo, es decir, nosotros, nosotras, pagando nuestros impuestos, sostenemos el trabajo formativo que se desarrolla en las universidades públicas. Tenemos el derecho a que esas universidades formen para nosotros los más altos niveles de calidad, los profesionales que ese pueblo necesita. ¿Pero qué necesitamos y para qué lo necesitamos? Pues para desarrollarnos, para realizarnos, para garantizarnos otros derechos que también los asisten. ¿Qué significa, por ejemplo, postular que el pueblo tiene un derecho a la salud o un derecho a la vivienda o a la educación o pensar en un ambiente saludable? Si eso no incluye postular, entre otras varias cosas, que tiene un derecho a la universidad pública que le provea a los profesionales necesarios para que esos derechos no sean puramente nominales y puedan realizarse efectivamente. ¿Quién es o quiénes son aquellos que pueden decir cuántos profesionales de este o de aquella área, cuántos ingenieros mecánicos necesitamos, cuántos veterinarios, cuántos analistas de sistema, pero también cuántos historiadores, cuántas sociólogas o críticos literarios necesita un pueblo? Realmente no lo sé, no lo sabemos y lo más probable es que nadie lo sepa con exactitud. Lo que creo es que la universidad no tiene que formar solamente a las y los profesionales que el pueblo, pagando con sus impuestos, las sostiene o necesita. Una frase siempre muy traída, esto que pagamos nuestros impuestos. Sino por el contrario, creo que la universidad no puede estar solamente mirando y garantizando como única forma los derechos individuales de los ciudadanos que tocan a sus puertas en busca de un destino universitario. Y a partir de los mismos, las universidades organicen su oferta formativa y planifiquen su tarea de enseñar. Por otro lado, y otra de las características de la universidad es su gran aporte a la función de investigación. Decir que la universidad es un derecho del pueblo significa decir que el pueblo, que pagando sus impuestos, sostiene el trabajo de producción de conocimiento que se desarrolla en las universidades. Tiene que poder aprovechar esa gran cantidad de conocimientos que la universidad produce y que no puede ser que después circulen apenas a través de los circuitos puramente académicos, como si solo fueran escritos o hablados para entendidos y entendidas. Lo que deberíamos es acercarnos cada vez más a la idea de pensar la universidad como un derecho colectivo del pueblo. Es que la universidad tiene que aprender también, además de esos lenguajes en los que circula en ciertos ámbitos del conocimiento que produce y reproduce, el mucho más exigente lenguaje con el que participar con eficacia en los grandes debates colectivos y sobre todo actuales. Otra de las funciones que me gusta destacar de la universidad y creo que son intrínsecas a ellas es el tema de la extensión universitaria. Decir que la universidad es un derecho del pueblo significa decir que el pueblo tiene un derecho a hacer algo más que ser un objeto de investigación. La reducción de un caso a intervenir de preocupación o en la mejor de las suertes de auxilio por parte de las universidades y de los universitarios. Por último, para ahondar un poquito más en el tema de extensión, me gusta una frase que utiliza el filósofo Diego Tatián, que rebautiza el término de extensión y podemos decir que ofrece una noción más democrática. Y cuando habla de extensión, él hace mención a esta cuestión de intención, intención universitaria. Intención como un movimiento que al revés del que procura sacar a la universidad fuera de sí, busca de un pueblo que estaría allá afuera esperando los resultados de esa expansión universitaria, intentando meter dentro de ella las tensiones que habitan en el pueblo. Solemos decir que las universidades deben ser o tener esas puertas bien, bien grandes y abiertas. A mí me gustaría finalizar con esta idea y sobre todo poder pensar e imaginarnos que esas puertas, esos ingresos, no se abran solamente hacia afuera, de maneras de dejarnos a nosotros salir, a nosotras universitarias, salir a extender nuestros saberes o nuestras habilidades en dirección a los sectores que realmente o que nosotros presuntamente nos necesitan, sino también pensar que esas puertas se van a abrir hacia adentro, de manera dejar que sea el pueblo, sus actores, sus actrices, sus problemas, sus conflictos, sus tensiones, sus preguntas, sus necesidades, los que ingresen a la universidad y las vivencien ellos desde adentro. Bueno, les agradezco nuevamente esta invitación. Y espero que nos sigamos leyendo, escuchando y cruzando saberes de pasillo. Los abrazo, las abrazo.